Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 330 de este su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 15 de diciembre de 2022. Yo soy Jorge Torres y el día de hoy nos acompaña el buen Diego. Diego, ¿no te has bañado, cabrón? ¿Responde? No,
ay, contexto, estamos grabando el mismo día las...
No, así. Puedes poner no. El meme de Derbez. Ya nos expusiste. Sí, ha sido una semana agitada con el Monday Night. Hay unos temas ahí que estamos haciendo y grabamos dos episodios en un día. Bendita magia del podcast y bendita magia de las redes sociales. Se puso ahí nervioso, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, nada, grabamos dos episodios en un día. Tampoco es en vivo nada. Ok, pero aunque no estemos en vivo, ¿quién sabe qué día sea el día de hoy? Nadie sabe qué día es hoy. Puede ser lunes, puede ser jueves,
puede ser el mediodía.
Puede ser el domingo de la semana pasada. Podemos estar en agosto y nadie sabe. Ok, vamos a ver. Bueno, antes de empezar, gracias como siempre por su apoyo. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Por favor, acuérdense que nos van a hacer muy felices. Nos van a pintar una sonrisa oreja a oreja. Y aparte es una forma gratis de apoyar el contenido que hacemos para ustedes, que es contenido también gratis. Es más, sin anuncios. Si nos escuchas en YouTube, es sin anuncios. Si nos escuchas en podcast, también es sin anuncios. Entonces, suscríbete, like, campanita. Simón, mucho preámbulo. Tenemos partidos esa semana. Diego, todos los partidos de la semana de los equipos importantes, todos tienen implicaciones de playoffs. Hay partidos muy emocionantes. Vámonos de lleno. Duelo divisional, la revancha en la semana 3. Los Bills de Buffalo reciben a los Delfines de Miami. Un equipo de Miami que viene de perder dos partidos consecutivos. Y un equipo de Buffalo que después de muchos altibajos, por fin está retomando el camino. Y hoy por hoy, Buffalo es líder de la conferencia americana. Si la temporada termina el día de hoy, los Bills fueran líderes, terminarían como número uno de su conferencia. Te quiero preguntar puntualmente. Bueno, al principio, o durante mucho tiempo, la ofensiva de Miami con Mike McDaniel, con Tyreek Hill, con Tua, con Jalen Waddle, hasta con Gesicki, era la ofensiva más explosiva de la NFL. Pero ya tiene dos semanas consecutivas que se ven todo menos explosivos, que se ven todo menos consistente, que se ven todo menos una ofensiva imponente de playoff. ¿Crees tú que ya se encontró la fórmula para detener a los Delfines de Miami?
Sí, es preocupante, pero creo que la explosividad como tal todavía está ahí, pero como que es lo único que está ahí, ¿sabes?
Es el problema, güey.
Sí, es lo que venimos platicando. En el juego contra los 49ers, sus dos touchdowns fueron jugadas largas, ¿no? En la primer pase del juego, que es a Sherfield, 75 yardas se peló. Luego la bomba Tyreek Hill más adelante, y fuera de eso no tienen drives, o sea, no pueden correr el balón. En el juego contra San Francisco creo que tuvieron como 30 yardas por tierra, no, 33 yardas por tierra. Tua tuvo un mal juego, pero ves las estadísticas y casi 300 yardas. Entonces dices, no, tuvo un buen juego. Pero luego ves cómo fueron esas 300 yardas, más de 100 fueron en esas dos jugadas.
Claro.
Entonces realmente no tuvo un buen juego. Contra los Chargers, ahora sí se vio muy mal. El tipo nomás tuvo 145 yardas, completó 10 pases de casi 30 que lanzó. 28, y contra una defensiva de los Chargers que no, o sea, no asusta a nadie, o sea, ahorita ya asusta a la gente, o tal vez es porque Miami está jugando muy mal. Entonces, tengo que aclarar que la defensiva de Chargers no está jugando bien por las lesiones, porque luego la gente se enoja. Sí sé que está lesionado Joey Bosa, sé que no está jugando, sé que J.C. Jackson está fuera, pero por lo que sea, el punto es que no están jugando bien.
Sí, y aparte para este partido puntualmente Miami tenían 6 bajas de titulares. Esa es la gran noticia.
Las lesiones todos los tienen, entonces eso ya no es excusa a estas fechas. Tienes que mantener... Los 49ers no tienen... Perdieron sus dos corebacks titulares y ahí están como contendientes para ganar la conferencia, entonces...
No hay pretextos.
Nada de quejarse. Sí, no hay pretextos. Entonces...
ya encontramos cómo defender a Miami,
sí,
¿no?
Puede ser.
Te congelaste.
La Bills es muy buena. Si los Chargers lo pudieron hacer, los Bills pueden hacerlo mejor. Y más si va a ser un juego de nieve, que está pronosticado. Y aunque no haya nieve como tal, va a estar muy frío. Y si en un juego de nieve, Josh Allen está hecho para eso, Tua no está hecho para eso, no tiene el brazo más fuerte de la liga. Es atlético, pero no es como Josh Allen que te va a bajar el hombro, que te va a pelear las yardas, así con los pies llenos de nieve y hoy no. Se basa mucho en la velocidad y el frío sí te quita un poco de velocidad.
Claro.
Entonces, es un gran factor eso.
Ahora, estos dos equipos se enfrentaron la semana 3 y fue cuando Miami ganó 21-19.
Sí.
Ese partido no sirve para nada como referencia. Si tú quieres ver ese partido y tomarlo como previa, no te va a funcionar porque fueron situaciones completamente opuestas. De entrada, fueron los partidos más calientes del año, para empezar. Ese partido, creo que Josh Allen, digo, Tua únicamente tuvo 18 intentos de pase. Mientras que Josh Allen tuvo 63. Fue un partido que Josh Allen tuvo un par de errores al final, no pudieron cerrar y valió madre. Pero claramente Buffalo fue un partido rarísimo. Un chorro de errores. Fue el punt,
El punt.
el butt punt.
Ajá.
El que tipo patada despeje en la zona de anotación y le pegan las nalgas al otro jugador de equipos especiales. Ahora, yo estoy preocupado porque lo decíamos, está bien. Que San Francisco te limite, o sea, que San Francisco te haga que te gane el juego defensivo, está
Sí,
bien. Tiene un
claro.
chorro de jugadores súper talentosos, tienes uno de los mejores coordinadores defensivos de la actualidad, o al menos de los más hot. Está bien. El tema es que los Chargers agarraron ese librito y dijeron: ¿Sabes qué, güey? Nosotros tenemos a puro maleta, güey. Pero
Claro.
con este librito, con esta ruta, con este mapa que nos dejan, vamos a hacer lo mismo. A Miami y les funcionó. Güey, eliminaron a Jalen Waddle durante prácticamente todo el partido. Jalen Waddle tuvo solo dos recepciones y ambas fueron en el cuarto cuarto. Tyreek Hill, sí, tuvo la jugada fantástica, impresionante que se peló, pero se tropezó el corner, güey.
Sí, y aparte el primer touchdown,
Es suerte,
eso es
güey.
pura suerte. O sea, vas técnicamente, o sea, no técnicamente, pero realísticamente, en realidad los mantuvieron en 10 puntos. Pues, o sea, el primer touchdown ese que recuperó el fumble Tyreek Hill
No
y,
cuenta,
o
güey.
sea, había uno de Chargers ya así enojado de que, ah, ya sacó la jugada, no,
No,
ya,
festejando, ¿no?
festejando, ajá, no sé, ya sé. Pero estaba ahí volteando por otro lado, y de nada le agarra Tyreek Hill y se pela, o sea, eso no es por diseño. Todavía contra los Niners, ok, wow, fue por diseño los dos touchdowns. Pero, sí, como dices, pues lo que hicieron los Chargers, dijeron, esto hicieron los Niners, lo vamos a hacer nosotros también. Pero Mike McDaniels no es ningún tonto, o sea, no creo que siga intentando hacer lo mismo. Creo que ya se dio cuenta, va a despertar, va a dar pelea, no sé si le gane a Buffalo. No creo que le gane a Buffalo más bien, pero tampoco creo que Buffalo va a cubrir la línea de 7.5 que hay.
Sí, el tema es ese, güey. O sea, ok, ya está el librito y la defensiva de Buffalo es buena, güey. O sea, no te vas a enfrentar a una
Tiene
defensiva
mejores
ahí.
piezas que
Tiene
Chargers.
mejores piezas que Chargers, se conocen muy bien. Siempre lo mismo, es una defensiva muy bien coachada. Ya cada vez tiene más jugadores regresando. Gregory Rousseau tuvo un partidazo el partido pasado. AJ Epenesa, Matt Milano, de los mejores linebackers de la actualidad. Están jugando muy bien. Y creo que tienen las piezas, tienen los monos, tienen los jugadores para poder contrarrestar a Tua. Ahora, por lo general, el equipo de Buffalo lo que hace es te presiona con cuatro, te echa todos para atrás a cubrir el pase. Eso no había estado funcionando contra Miami. Miami vio mucha cobertura de zona las primeras semanas. Decían, le tenemos miedo a Tyreek Hill, vamos a jugar defensiva de zona y vamos a ver cómo nos administramos. San Francisco dijo, ni madre, vamos a jugarles cobertura hombre a hombre, cobertura personal y a como toque. Pero vamos a ser físicos, vamos a pegarles a la línea de scrimmage, que no puedan salir de sus rutas rápidas.
Y vamos a pegarle a Tua
Y
también.
vamos a pegarle a Tua. ¿Por
Sí.
qué? Porque tienen los monos, porque tienen buenos
Sí,
corners,
sí.
porque tienes a Fred Warner que te puede cubrir todo el centro del campo y tienes a un Nick Bosa que te hace pedazos en la bolsa de protección. Entonces, Buffalo también tiene los monos. Aunque esquemáticamente no juegue igual que San Francisco, o más bien, no juegue igual que como San Francisco jugó contra Miami. Lo puede hacer, puede improvisar porque tienen los jugadores. Esta defensiva de Buffalo en las últimas semanas es la número 2 en las últimas 4 semanas. Todas las estadísticas que traigo el día de hoy son las últimas 4 semanas. Entonces, las
Es
últimas
lo que
4.
importa,
Sí,
básicamente.
la
Sí, sí,
neta,
sí.
lo que pasó la semana 1, la semana 2, güey, en la semana 3 pensábamos que Cincinnati estaba eliminado, güey. Si ahorita es el mejor equipo o el equipo más hot.
Y que nadie le puede ganar a los Bills.
Pero bueno,
Ni a Miami.
exacto, y ahorita Bills yo creo que ya va repuntando, ¿no? Que por cierto, la temporada estaba muy preocupados por Bills, que si Bills es de verdad, que si Bills se cae a pedazos, lo que sea. Después de la semana, perdón, entrando a la semana 15, el año pasado, Buffalo tenía marca de 7-6. Ganaron sus últimos 4 partidos, terminaron 11-6. Obviamente aplastaron ahí aplastaron a Patriotas y perdieron por ese partido increíble contra Chiefs. Pero cuando terminó la temporada de 2021, todos sentíamos, o muchos sentíamos, que el mejor equipo era Buffalo. Sí. Pero pues por cuestiones de...
Cincinnati, porque son temas de cómo cierras el año. Cincinnati también empezó igual que el año pasado. O sea, no igual, pero el año pasado también empezaron medio...
Y cerraron fuerte.
Perdiendo, ganando, y cerraron fuerte, que es lo que importa.
Bueno, pero yo creo que en general, como no conocíamos a Joe Burrow, como que todavía era una historia divertida. Uh-huh. En cambio, Josh Allen ya lleva un año completo diciéndonos, güey, soy una bestia, güey, y este es mi segundo año que demostró que soy una bestia. Uh-huh. Entonces, si el año pasado los Bills fueron súper intimidantes y súper todopoderosos, y eso que iban con peor marca que este año, no entiendo por qué ahorita la gente sigue diciendo, no, Josh Allen como que ya queremos descartar a Josh Allen, siendo que está jugando mejor este año el equipo como tal que el año pasado. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, yo veo para este partido un partido donde la defensiva de Miami le va a costar trabajo detener a Josh Allen, ya sea por el juego terrestre. Espero. La única debilidad o la gran debilidad que tiene esta ofensiva de Buffalo es su línea ofensiva. Bueno, y el juego terrestre, ¿no? Pero sí. La línea ofensiva como tal, el tackle derecho Spencer Brown es un problema real. El tipo está perdido. ¿Quién sabe que una jugada está jugando bien, otra jugada está perdida, otra está volteado? Hace cada cosa. Entonces creo que lo único que me preocupa, pero fuera de todo eso, a cómo están jugando ambos equipos el día de hoy, Buffalo en casa con el frío, siendo súper físico, debe de ganar con comodidad.
Yo creo que van a ganar, pero no tan cómodo. Creo que Josh Allen, todo depende del Josh Allen que veamos. El tipo sí es explosivo, es emocionante, pero también intercambia demasiado el balón.
Sí.
Entonces, o sea, depende mucho de eso. Si es el Josh Allen que vimos la semana pasada contra los Jets, que nomás metieron 20 puntos, pero es una buena defensiva, lanzó como menos de 200 yardas, ¿no? O sea,
no fue mal, fue un partido bien duro, güey.
Ajá, fue un partido así físico, pues para eso está hecho Josh Allen, para partidos así físicos, peleados, que tengas que bajar el hombro, pero no se me hace sostenible eso, o sea... Tipo, el como corre Lamar Jackson es muy diferente a como corre Josh Allen.
100%.
Lamar Jackson no lo tocas.
No.
Él se sale del campo. Lo que puede lesionar es él mismo con non-contact, así, que se tuerza la rodilla o algo, no sé. Pero Josh Allen te baja el hombro de los linebackers, brinca gente, te mete el brazo.
Tuvo una jugada en tercera oportunidad en el segundo cuarto, que fue la que se hizo viral. La que el tipo brinca y el aire le pega, güey. Y luego cae el piso, se para como si nada, güey.
Se para como si nada porque es pesado. Pero en una de esas, o sea, ya lo vimos, ya hubo unos juegos que estuvo tocado, pues, y jugó muy mal por lo mismo. Entonces, se tiene que cuidar mucho antes de los playoffs. Pues, esperemos que no intercambie el balón y que sea inteligente y se deslice cuando sea necesario.
Ahora, Miami, si gana Buffalo este partido, aseguran playoffs y prácticamente aseguran la división. Matemáticamente no aseguran la división, pero ya están a nada. Ya tendría, si el fin de semana, perdón, gana Buffalo a Miami. La única manera en que Miami pudiera ganar la división es si Miami gana sus últimos 3 partidos y Buffalo pierde sus últimos 3 partidos. O sea, básicamente Buffalo ya con este partido amarra la división.
Sí.
Ok. Siguiente partido. El partido que la neta es el que más estoy emocionado de ver este fin de semana. El partido de mis poderosos Leones de Detroit. El segundo equipo más hot del momento es de Cincinnati. El equipo de Detroit que ha ganado 5... los últimos 6 partidos. El único partido que ha perdido fue contra Bills
en Thanksgiving
con un gol de campo. Yo estoy emocionado. Lo platicábamos en el podcast que salió ayer, que grabamos hace 20 minutos. Detroit es el cuarto mejor equipo de la conferencia hoy en día.
Sí.
La pregunta es, ¿Detroit es de verdad? ¿Es un equipo completo? ¿Cómo lo ves?
Sí es un equipo de verdad, pero no es un equipo completo. Con la ofensiva que tienes es suficiente para ganar partidos, pero la defensiva también te los va a perder. La ofensiva ahorita promedia 26.8 puntos por juego y la defensiva permite en promedio 26.7. O sea, tienen así nada de margen, ¿no? Pero, pues mínimo son emocionantes. Mínimo
ya están jugando mejor la defensiva.
Está jugando mejor.
Mira, las últimas 4 semanas, en la métrica que usamos mucho aquí, que es la métrica de Football Outsiders, una página que mide la eficiencia, la defensiva de los Lions en las últimas 4 semanas es 12ª en DVOA. O sea, es medio camino. Digo, más enfocado en la parte de arriba, pero ahí va. Y como dices tú, la ofensiva, las últimas 3 semanas es 3ª en la NFL con más puntos anotados. Lo que vimos jugar este último partido contra Detroit, contra Minnesota, aunque Minnesota también lo pudo haber ganado. Creo que hubo sí. varias jugadas en cuarta oportunidad que, híjole, también. Yo insisto, no sé por qué la gente dice que la suerte no influye. Pues, chance no lo puedes llamar suerte, pero sí hay factores que se escapan del talento, de la fuerza, de la estrategia, de la inteligencia. Muchas cosas son, pues, le decimos circunstanciales, pero lo circunstancial o lo de coincidencia, al final de cuentas, es suerte. Pero sí, un bote raro al balón o lo que sea, y el partido contra Minnesota hubiera sido mucho más cerrado. Sí. Aún así, lo comentaba hace rato, la ofensiva está jugando muy bien. La línea ofensiva es de las 4 o 5 mejores de la NFL, o de las 2 o 3. El juego por tierra funciona. Los receptores, ya regresó Jameson Williams. ¿Cómo es posible que Jameson Williams en su primera atrapada de NFL tuvo un touchdown de 40 y tantas yardas o los que hayan sido? Y lo decías tú, güey, es que Jared Goff es un quarterback franquicia. Ahonda un poquito más en eso.
Ok, el juego pasado contra los Vikings, contra los Super Vikings que tanto defiende la gente en los comentarios de Piloto Fútbol, Jared Goff lanzó para 330 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones y una victoria contundente, 34-23, si no me equivoco, 34-23. Sí. Esos son números de quarterback franquicia y se reporta que los Lions lo ven como tal, que quieren que sea el quarterback franquicia, lo ven como el futuro. No van a ir por un quarterback en el draft, aunque tienen la selección global número 4 por el intercambio que hicieron
con los Rams, güey. Chulada, güey.
Sí, ambos lados ganaron, ¿no? O sea, los Rams estuvieron a Stafford, ganaron su Super Bowl, se fueron hasta abajo, pero ganaron su Super Bowl, que era lo que querían. Y los Lions se están armando para el futuro. Después de unos 10 años de ser de los peores equipos de la NFL.
¿10?
Más.
Es el peor equipo de la NFL. O
sea, es la peor franquicia de la NFL, yo creo.
Al menos en temas de porcentaje de ganados.
Sí.
Históricamente. Es la peor. Puedo decir que Houston es más o menos o lo que sea, pero Houston es nueva. Sí. Carolina, Jacksonville, todas son nuevas. Si tú ves la historia de la NFL y dices, ¿cuál es la franquicia más perdedora? Son estos diablos.
Sí, pobrecitos. Pero ya, o sea, de algo les sirve, ¿no? Tienes selecciones altas en el draft. Te estás armando bien. En los últimos años ya seleccionaron un liniero ofensivo que se está convirtiendo en uno de los mejores en la liga, que es Penny Sewell.
Uno de los mejores receptores, dices tú.
También, Tyren, como dice el coach, si quisiera, podría bajar un poco de peso y sería de los mejores Tyren en la liga.
¿Viste lo que dijo Dan Campbell en rueda de prensa?
De eso.
De esa jugada.
Que algo que no la mandó.
Que no la vio. No, porque no las manda. Las manda. Ajá. El coordinador ofensivo es Ben Johnson, que Ben Johnson se está ganando una posición de head coach el siguiente año. El coordinador ofensivo de los Leones de Detroit se está ganando una chamba de head coach en otra parte. Va a ser un rollo mundial que se lo queden los Lions, a ver si logran convencerlo. Pero bueno, Dan Campbell, el head coach, no manda las jugadas. Dice que él estaba viendo qué onda con las... Creo que con la ola, güey. Estaba distraído con otra cosa.
Vi la palabra wave, pero no leí todo el
artículo. No sé si era la ola de los fans, lo que sea. Y de repente dice que voltea.
Saludando a alguien, no sé.
Ajá. Y de repente que voltea y ve a Penny Sewell atrapando la pelota y dice, güey, ¿qué estamos haciendo? Y pues primero y 10, y básicamente con eso liquidaron el partido, aunque después hubo un poquito más. Pero sí, Penny Sewell, el próximo mejor.
Sí.
Tiembla Justin Jefferson.
Retomando el punto.
Sí.
Como han tenido tantas selecciones de top 5 en el draft, top 10, pues se han armado bien, o sea, seleccionas las posiciones importantes, las posiciones que puedes seleccionar en esas selecciones del draft, que es línea defensiva, corners. Quarterback no, porque tenían a Stafford y ahora tienen a Goff, y Goff lo está haciendo bien. Pero Aiden Hutchinson está jugando bien, Okura está mejorando poco a poco. Este año en el draft tienes la selección global número 4 al momento, depende si les va mejor o peor a los Rams. Y pues te vas a armar bien para el siguiente año. Puedes armar una mejor defensiva, puedes irte por otro corner o te puedes ir por otro
edge rusher
para complementar a Hutchinson. Y con una pieza así, guau, en la defensiva, con una cultura que poco a poco se está haciendo ganadora, emocionante, también puedes firmar agentes libres, te puedes armar muy bien para el siguiente año. Entonces, independientemente de que pasen a playoff o no, creo que fue una sorpresa positiva esta temporada.
Ahora, se enfrentan, Detroit, perdón, es el equipo que menos dinero gasta en sus backs defensivos de toda la NFL y es de los equipos que menos dinero gastan en su defensiva. Pues todos tenemos una pieza del pastel, ¿no? Que es el tope salarial. Tú definirás si le metes X al quarterback, X a la línea, lo que sea. Pues cada quien tiene diferentes porcentajes. Los que menos gastan en backs defensivos, el perímetro defensivo es Detroit, y es de los que menos gastan toda la defensiva. Entonces, el plan era este, güey. Era, vamos a armar una buena línea ofensiva, tenemos piezas importantes, tenemos armas. Se fue TJ Hawkinson, pero bueno, esa es una decisión que se tomó. Importa. Pero vamos a jugar con una mala defensiva. Y así fue al principio, por eso perdían muchos partidos, por eso al principio nomás, por más puntos que diera la ofensiva, la defensiva no permitía que el equipo siguiera avanzando. Ahorita que ya están congeniando un poquito mejor, la defensiva pues ya no es tan mala, ya al menos es una defensiva promedio en el mejor de los casos, en el peor de los casos. Se van a enfrentar los Jets, güey. Los Jets están tambaleando con los playoffs, con la victoria de los Chargers, con la victoria del lunes de los Patriotas. Pregunta que te quiero hacer a ti. Esta super defensiva de los Jets es muy buena, es de las más fuertes de la NFL, top lo que tú quieras. ¿Crees que la pueda armar con la ofensiva que está armando, con la ofensiva que está liderando Mike White? ¿Crees que le alcance la defensiva? La defensiva puede ser tan buena que aún con una ofensiva de Mike White pueda soñar.
Creo que la ofensiva de Mike White no es tan mala como... No es mala. Es mejor que lo que tenías con Zach Wilson.
Eso. 100%.
Sí. Zach Wilson te tiraba 2 picks por juego, mínimo, y no más de 200 yardas.
Y te hacía sufrir en el camino.
Y te hacía sufrir, y eran picks que decías, o sea, no era necesario, o sea, tírala para afuera. Mike White te tira 2 picks, pero te tira casi 400 yardas. Y lanzan mucho más el balón con él. Lanzó 57 pases contra los Vikings. Zach Wilson no lanzaba más de 20, o sea, no confiaban en él.
No.
Y luego Mike White lo que hizo contra Buffalo, no tanto en el campo de juego, o sea, en estadísticas y eso, pero que le dieran el golpe ese.
Fueron varios, güey.
Fueron varios golpes.
Como tres, que esto...
Estaba tocado, regresó, lo volvieron a golpear. Sale, regresa, se acaba el juego y hospital. Pero jugó, o sea, terminó el juego. Y eso es lo que quieres ver en un líder. Zach Wilson no elevaba para nada al equipo. Entonces, es un equipo de Jets motivado, que está desenrachándose.
Sí.
Que necesita ganar desesperadamente. Y lo van a dar todo, pero no sé si sea suficiente para...
Sí, se le está complicando porque no hay muchos espacios en los playoffs.
Sí, sí, sí.
Con Baltimore y Cincinnati van a ganar uno. Miami y Buffalo va a agarrar otro. Entonces, un lugar se lo están peleando Patriots, Chargers y los Jets. Y pues Chargers y Patriots... Patriots venía mal, requería la victoria contra Arizona, la sacó. Y los Chargers... Pues ahorita vamos a hablar de ellos.
Sí.
Siguiente tema. A ver, nomás, ¿quién va a ganar, Lions o Jets?
Lions.
Yeah. Siguiente tema. Los Tennessee Titans visitan a los Chargers aquí en el SoFi Stadium a 4 horas en carro de donde estamos grabando. La pregunta que tengo para ti, mi Diego. ¿Los Chargers están de regreso o no están de regreso?
No sé qué pensar, porque siento que la gente reaccionó de más después del juego contra Miami, que era un equipo de Miami que se está desinflando poco a poco. Un equipo de Miami que está jugando mal. Siento que fue circunstancial. Siento que San Francisco les dio la fórmula para vencerlos. Pero te vas poquito, te vas 2 semanas atrás y perdieron contra unos Raiders que ahorita otra vez consideramos de los peores equipos de la liga, que acaban de perder contra Baker Mayfield en Thursday Night. Entonces dices, pueden estar de regreso, ok, sí están jugando mejor. Pero no es como una afirmación, ¿sabes? O sea, no puedes decir, están de regreso, 100%. Se van a meter los playoffs y van a ganar. No, o sea, la ofensiva está jugando mejor. Ya se ve que con Keenan Allen y Mike Williams sí es mucho mejor la ofensiva.
Es otra cosa, güey.
Herbert es mucho más agresivo. Ya lo ves tirando pases, o sea, cruzándolos. Tirando así el back shoulder. Tirando pases largos. Aunque no se lo haya quemado Mike Williams, lo tira y a ver si la baja. Y a veces la baja. Luego... El touchdown que tuvo con Mike Williams también fue agresivo, así un láser por arriba del córner. Es más emocionante sin duda, pero no sé si estén de regreso. Necesitamos ver más.
Si tú eres fan de los Chargers y nos estás viendo, sabes a lo que nos referimos, güey. Son una montaña rusa, güey. Sí, ellos pueden pelear contra Houston y le pueden ganar a Kansas City. Esos son los Chargers de los últimos 5 o 6 años.
No, pelear a Kansas City todo el año.
Ahora, del otro lado, se van a enfrentar a un equipo de Tennessee que en las últimas 3 semanas es el cuarto que más ha permitido puntos por partido. Es el cuarto que más ha permitido yardas por partido. Tiene demasiadas lesiones. Es un equipo que juega sin corners. Es un equipo que Filadelfia lo expuso. La defensiva en métricas de eficiencia las últimas 4 semanas es la número 27 de la NFL. Después de haber ganado 7 de los últimos 8 partidos, después de irse hasta el 12º round contra los Chiefs con un quarterback novato en Kansas City, parece que eso pasó hace 1000 años.
Sí.
Y la pregunta es, ¿tú crees que Tennessee se está desinflando?
Definitivamente, han perdido 3 seguidos. Desde el juego de Bengals todavía venían fuertes, todavía era un buen juego, dieron pelea, perdieron y luego los Eagles los aplastaron por completo. Luego los Jaguars los acaban de aplastar por completo y un equipo de Jaguars del que tampoco estamos muy seguros, que son muy inconsistentes, le pueden ganar a quien sea, pueden perder con quien sea. Entonces, te deja pensando, o sea, son los dos equipos más mid de la liga, yo creo, más inconsistentes. No sé, se lo puede. Creo que Chargers tiene cierta ventaja por el tema de cómo está jugando Keenan Allen y Mike Williams desde que regresaron.
Sí, yo creo.
Y juntos son más, o sea, es más, mucho más peligroso tener a los dos juntos que nomás uno, ¿no? Obviamente. Y luego los Titans no tienen corners, como dices. Siento que no van a poder, no van a alcanzar, no les va a alcanzar. Y no tienen una ofensiva tan explosiva. Si Derrick Henry no está en su mejor versión, no tienes ofensiva.
Derrick Henry había estado jugando muy mal, o más bien no había producido mucho contra Jaguars, ya jugó un poquito mejor, ya rebasó las 100 yardas y demás. Pero aún así, híjole, Tennessee, no sé si les afectó el tema del gerente general, que fue una tarugada que lo habían corrido a 3/4 de temporada cuando el equipo iba en primer lugar de la división, las cosas iban bien para recibir un juego de playoff en casa. Muy probablemente ganar su división, lo comentábamos ayer, o sea, hace 20 minutos o 35 minutos, que decíamos, por probabilidades muy muy, muy seguramente vamos a ver a Tennessee en los playoffs. Pero pues aún queda ese pequeño resquicio donde igual y lo puede ganar Jacksonville. Conclusión, ¿ese partido quién lo gana?
Chargers.
Chargers, yo también creo que lo ganan los Chargers. Después, la revancha de hace 2 semanas. Los Commanders de Washington jugaron contra Giants, empataron, tuvieron su semana de descanso. Y esta semana otra vez juegan en casa y reciben a un equipo de Nueva York que nada más ha ganado 1 de los últimos 6 partidos. Los Giants hace como 1.5 meses tenían marca de 6-1. Ahorita están pendiendo de un hilo con una probabilidad del 45% de meterse a los playoffs, de acuerdo con 538, el sitio estadístico que consulto. Se acabó la magia de los Giants, mi estimado Diego.
Claro, han perdido. Más bien, han ganado 1 de los últimos 6 contra, y fue contra el peor equipo de la NFL.
Sí, cierto, güey.
Por marcador de 24-16. No dije que han perdido cierto número porque empataron contra el Commanders. Pero empate, o sea, nomás han ganado un juego de los últimos 6. Y fue contra el peor equipo. O sea, verlos en playoffs. De verdad, no quiero verlos en playoffs. Pero lo más probable es que como empezaron muy bien y la Conferencia Nacional está muy débil, probablemente los tengamos que ver en playoffs. Y no quiero, me rehúso.
Por probabilidad, mira, va a pasar Dallas. Van a pasar 3 en wildcard, ¿no? Va a pasar, Dallas tiene seguro, ya, más bien, está seguro, básicamente. Quedan 2 lugares. Esos 2 lugares se los están peleando Washington, Giants, Seattle y Detroit. Las probabilidades indican que esos últimos 2 lugares lo va a tener Washington y Seattle. Estadísticamente, no lo vamos a ver, pero pues todo puede pasar, ¿no? En esta.
Pero Seattle se está desinflando.
Y Detroit se está fortaleciendo.
Detroit, no creo que Detroit le alcance, o sea, lo veníamos comentando. Quisiéramos verlo, pero está muy difícil. Y los Giants tienen espera.
Darararara. Bueno, en lo que comentas, ¿lo tienes ahí el dato? O no, continuamos. Bueno, sí, yo creo que se les acabó la magia en el sentido de que Al principio era mucho movimiento, diferentes formaciones, diferente grupo de personal, una defensiva que sacaba los partidos, Saquon Barkley que lo tenían por todos lados, de receptor, de quarterback, lo tenían por todas partes. Era divertido, era dinámico, era versátil, pero pues se acaba, ¿no? La verdad es que siempre lo decimos, el trabajo que ha hecho Brian Daboll, pues no se puede, son demasiadas las lesiones, güey. Son demasiadas. Cada semana son corners diferentes, cada semana tienes línea ofensiva diferente. Andrew Thomas cuando juega está enfermo, y cuando no está enfermo está lesionado, y cuando no, o sea, es un relajo. No sé, debe ganar Commanders, y Commanders se va a perfilar para ganar ese último espacio en los playoffs.
Sí, pues Commanders se quedaron a nada de vencerlos la última vez, y ahora tuvieron la semana de descanso para prepararse, o sea, tuvieron 2 semanas para prepararse. Uh-huh. Pues no veo por qué no.
Pues en realidad quizá, 3, ¿no? Ajá.
Y quizá regresa Chase Young. No se sabe.
Yo creo que no va a estar, güey.
Cada semana dice algo diferente. Ahorita dicen que va bien, va en la dirección correcta. Pero quién sabe. Hay esperanzas. Probablemente para los playoffs sí esperemos. Debería, ¿no? Pues debería estar. Uh-huh. Y es un gran factor ese jugador. Lo de Saquon Barkley. O sea, Saquon Barkley básicamente era la ofensiva de los Giants, porque Daniel Jones no es como la gran cosa, ¿verdad?
Bueno, estaba corriendo, güey.
Estaba corriendo bien.
Y sí, así funciona.
Pero como pasador eventual. O sea, prefiero un quarterback que te pueda lanzar los pases, que te pueda tirar 200, 300 yardas por juego, a un quarterback que de repente tenga juegos de 100 yardas por tierra y que te tire 2 picks, que haga un fumble, que se esté tropezando. Y no. Saquon Barkley no ha superado las 100 yardas desde noviembre contra los Texans, que los Texans permiten...
Bueno, estamos en diciembre, güey, tranquilo.
No, principios de noviembre, más de un mes.
Está bien, pues. Último. El partido sorpresa de esta ocasión. Los Bengals de Cincinnati se enfrentan a los Buccaneers de Tampa Bay. Te decía hace rato, Cincinnati... Bueno, tú me decías, ¿no? Cincinnati ha ganado 8 de los últimos 9.
8 de los últimos 9.
Cincinnati ha ganado eso. Está ganando de forma contundente. Está ganando con una ofensiva explosiva, una defensiva que cada vez juega mejor. En el último mes, Joe Burrow es quinto en la NFL en yardas por intento de pase, tercero en yardas totales, primero en pases de touchdown. Solamente lo han hecho sack, solamente lo han saqueado 5 veces, que eso es...
¿Todo el mes?
El último mes, sí. Wow. Que es súper bien. Samaje Perine es el corredor con más touchdowns en el último mes, séptimo en yardas. Ya regresó Joe Mixon y tuvo un buen partido la semana pasada contra Cleveland. La defensiva está jugando bien. Salió este novato el corner con la lesión de Chirobi Awuzie y Cam Taylor-Britt, que está fantástico. Se están acomodando las cosas. Lou Anarumo, el coordinador defensivo, probablemente también la siguiente temporada va a ser candidato para head coach por lo que está haciendo. Todo está funcionando. Cincinnati se está poniendo hot. Se está poniendo candente. Está entrando en ritmo en el mejor momento de la temporada, que es al final, en diciembre. La pregunta para ti. ¿En dónde rankeas a Cincinnati en la conferencia americana?
Ya le ganaron a los Chiefs. Entonces, y vienen más calientes, más enrachados. Los pones por encima de Chiefs. ¿Y quién queda?
¿Búfalo?
Búfalo. Van a jugar contra Búfalo la...
2 semanas, ¿no?
En 2 semanas, ajá. Pero yo creo que de una vez los puedes poner por encima. Tal vez su récord no lo demuestre porque... Empezaron muy mal.
Sí.
Perdieron contra los Steelers en el... Quizá uno de los peores juegos de Joe Burrow. Las primeras 3 semanas Joe Burrow tuvo 8 turnover worthy plays. Que es las
jugadas dignas de perder el balón.
Ajá, que ya lo explicamos. Después de eso, en las últimas 10 semanas solo ha tenido 2.
Wow.
Entonces, eso cambia por completo al equipo. Esos juegos los perdieron por los errores de Burrow. O sea, lanzó 3-4 intercepciones contra los... 4, contra los Steelers, contra los Cowboys también lanzó intercepciones, todavía no entraban en ritmo, la línea ofensiva no se comunicaba bien, todavía le hacían muchos sacks, y luego está, ahorita ya van agarrando, se comunican mejor, la estadística que acabas de mencionar, ¿cuántos sacks llevan en el último mes?
5 sacks nada más.
Increíble, o sea, están jugando, tienen mejores piezas que el año pasado llegaron al Super Bowl.
Para ponerle contexto, en el último mes a Justin Herbert le han hecho 18 sacks.
Sí.
Entonces a ese tipo le han hecho 5. Y sí, este equipo de Cincinnati es mejor que el Cincinnati 2021 que llegó al Super Bowl. Claro que también hay otros factores que influyen, desde luego, pero el equipo está jugando bien y perdieron contra Pittsburgh al principio, contra Dallas muy al principio también, después perdieron por una patada rarísima contra Baltimore, perdieron por un gol de campo, por menos de un gol de campo en un Sunday night, y perdieron contra Cleveland en el primer partido sin Ja'Marr Chase, pero en realidad ya el equipo está bien, el equipo es fuerte y el equipo vale la pena ponerlo arriba. No sé, no quiero rankearlos, pero sí los pongo como en un grupo. El grupo de élite de la NF, de la conferencia americana, que es Buffalo, Kansas
y Cincinnati. También las formas en las que ganan. Perdieron a su corredor por varios juegos. Perdieron a Joe Mixon.
No pasa nada.
Empezó a jugar muy bien. Perdieron a Ja'Marr Chase por un par de juegos. T. Higgins empezó a jugar muy bien. Y luego regresan. Entonces tienes a tu titular y aparte tu suplente también.
Que está jugando bien.
Ajá. Entonces hasta descansan y puedes meterlos a los dos y los dos van a jugar como titulares. Sí. Entonces sí, es un equipo muy fuerte, muy completo. Probablemente el mejor del americano al momento. Si le ganan a Buffalo ya no va a haber duda de que son el mejor equipo de la conferencia americana. Y se van a llevar la victoria fácilmente contra
Tampa Bay.
Unos Bucks que tristemente van a pasar a playoff porque la
división... ¿Quién sabe?
Y quién sabe, ajá, se les está complicando ya porque Carolina está sorprendiendo. Carolina no sé qué está haciendo, pero está ahí en la pelea, está en juego.
Sí.
Pero sí, los Bucks es otro tema.
Antes de hablar un poquito más de los Bucks, sí. El tema con Cincinnati es que la línea ofensiva está jugando muy bien. Y eso creo que ha sido crucial. La bronca es que los partidos que han perdido, todos, salvo el de Dallas, los tres partidos fueron partidos divisionales, güey. Y eso es costosísimo y por ese motivo tienen el desempate contra Baltimore. En caso de terminar con el mismo récord, pasaría a Baltimore porque Baltimore no tiene derrotas divisionales como si las tiene o la cantidad que tiene el equipo de Bengals. Ahora, se enfrentan a un equipo de Tampa Bay que en el último mes, en métricas de eficiencia, es la ofensiva número 29, la de Cincinnati es la número 2, para ponerlo en contexto, y la defensiva de Tampa Bay es la número 26. Lo decías, te pregunto, ¿crees que Bucks pueda perder su división?
¿Perder? Digo, van a perder esta semana, pero después tienes juegos contra Cardinals, Panthers y Falcons.
Bueno.
Si le ganas a Panthers, básicamente lo aseguras.
Sí, cierto.
Pero los Cardinals ya perdieron a Kyler Murray y está fuera por el resto del año. Y quizás hasta se pierda un poco el... O sea, de ACL es más de un año de
recuperación. Sí, pues hasta el principio, hasta septiembre.
Bueno, casi un año de recuperación más bien. Ajá, entonces... Se le deberían ganar a Cardinals, le deberían ganar a los Falcons, quién sabe, cualquier cosa puede pasar con este equipo. Y ese va a ser el juego que se va a decidir cuando jueguen contra Panthers. El que lo gane básicamente va a ser el que se va a poner arriba.
¿Quién lo diría, güey?
¿Quién lo diría, verdad? Tenía muchas más esperanzas para la división.
Está bien.
Para los Saints.
Ni hablar.
Sí, ni hablar.
A llorar la llorería. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharlo. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y nos vemos el domingo. El domingo, bueno, no mañana. Mañana viernes viene Martín para hablar de picks, para hacer unos millonarios. Y
será viernes mañana.
Ahí lo dejamos. Suscríbanse. Los queremos mucho. Chao.